Radio, seguimos en Hora 20 y seguimos en este espacio de debate. Hemos hablado en la primera parte sobre los movimientos políticos y hemos escuchado a nuestros analistas de hoy, José Miguel Santamaría, que acaba de ser candidato al Senado de la República por el Movimiento de Salvación Nacional, a María Rosario Guerra, que aún es senadora de la República por el Centro Democrático, a Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor, analista, a Larisa Pisano, politóloga, analista, periodista. Y han estado hablando de cómo ven los movimientos políticos, la búsqueda de la presidencia, las reuniones, lo que pasó con Germán Vargas Lleras, en fin, lo que hemos visto en las últimas 72 horas en el país. Quiero pasar, para que sigamos hablando de política, sigamos hablando de elecciones, pero quiero que hablemos ahora de un asunto que particularmente me preocupa mucho, de los resultados del domingo pasado. Ya he dicho que me preocupa mucho la abstención, ya he dicho que me preocupa mucho la poca presencia de mujeres en las campañas en general, y me preocupa mucho ahora lo que estamos viendo, las posibilidades de corrupción en las votaciones. Porque el presidente Iván Duque, muy rápido, en la noche del domingo, lanzó una frase: fueron derrotados los que hablaron de fraude en las elecciones, y se cobró un triunfo temprano, aparentemente, por el resultado transparente de las elecciones. Pero en pocas horas, dos días, tres días que han pasado apenas, hay distintas colectividades que van desde la izquierda, ya que estamos hablando de espectros políticos, del pacto histórico, hasta la derecha, del Centro Democrático, que están denunciando irregularidades, malas entregas de tarjetones, errores en el precunteo, errores en el escrutinio, cambios irregulares en los reportes de los formularios E14, dice el pacto histórico que incluso puede recuperar 200.000 votos, lo que significaría sumar hasta dos o tres curules más. Dicen que en el 26%, si no estoy mal, de los envíos de los formularios E14 no aparecía su logo en el PDF que llegaba. La Alianza Verde, dice la senadora Angélica Lozano, que le aparecieron votos a casi todos los partidos, y para el suyo, el Verde, dice que hay 34.000 votos adicionales. Dice incluso también el Movimiento Fuerza Ciudadana que han sido perjudicados y que podrían recuperar presencia en el Congreso de la República, que no la tienen. En fin, ¿qué significa que hoy tantos partidos políticos estén hablando de votos que aparecen y que pierden y que se desaparecen, que estén denunciando irregularidades? ¿Tenemos un sistema electoral confiable, no confiable? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Empiece, José.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca he visto una campaña política con tanta plata. Entre las vallas, entre todo lo que uno vio, uno dice, oiga, ¿de dónde hay tanta plata en una campaña política? Acá necesitamos una reforma política de afán, porque es que siempre vamos a tener ese problema de que si hubo o no fraude, que si hubo compra de votos o no hubo compra de votos, hasta que no haya una reforma política de verdad. Y ese es un problema, es que cuando uno mira la votación, ese preconteo, y después va y mira los escrutinios, las diferencias son grandes. Hay diferencias grandes y eso no debería suceder, ¿no?
Y era una de las metas anunciadas como objetivas por el registrador Alexander Vega, que no hubiera diferencia de tal tamaño entre el conteo y el escrutinio.
Sí, pero es que el problema radica en que se mueven demasiadas cosas, sobre todo en los territorios, en los sitios alejados. Son temas muy complejos y yo creo que hasta que no haya financiación total de las campañas políticas, hasta que no haya listas cerradas, y deje a ver esas microempresas electorales que de alguna manera la plata y los contratistas que dan la plata para los congresistas terminan siendo los que terminan imponiendo determinada gente, eso va a ser muy difícil cambiarlo.
Yo, la transparencia de este proceso electoral, a mi juicio, depende de tres temas. La primera, los jurados. ¿Qué vi en este proceso? Tradicionalmente el grueso son profesores, esta vez vestieron bastante estudiantes. Y creo que faltó ahí formación en el proceso, pedagogía, y entonces el error era mucho, y yo sí tengo que rechazar cualquier sesgo. Lo vimos en el caso de las votaciones en el exterior y lo vimos en el caso de las votaciones aquí en el país. Entonces ahí no hemos podido superar ese problema de los jurados de votación. Segundo, depende que los partidos tengamos los testigos electorales. Y qué difícil fue acreditar, ahora como mucho se hace virtualmente, que aceptaran, porque también se vuelven rígidos las personas que están en campo, que aceptaran virtualmente esas acreditaciones de testigos. Y ellos son los que dan fe en el momento de los formularios.
Los
E14. Uh-huh. Y además, cómo transcurre el proceso. Y tercero, hablo por lo que yo viví en Sincelejo, donde voté, las infraestructuras. Seguimos. Nos meten en unos colegios públicos apretado, chiquito, todos encima, las urnas de cartón, una encima de otra. Entonces también aquí hay algo que tenemos que seguir mejorando, y es mejorar esa infraestructura. Yo tengo que decir que yo no puedo decir que es generalizado ni que son todos, pero sí hay errores que se han cometido, y que por eso este preconteo tiene que llamar a descubrirlo. Y creo también, como José Miguel, que sigue todavía habiendo muchos recursos que se vuelan los topes de las campañas.
Larisa Gorribán, ¿estos errores muestran corrupción o muestran que tenemos un sistema malo, definitivamente?
Pues un sistema político que no funciona de manera adecuada, y no siempre tiene que ver con la estructura institucional, sino también con costumbres políticas arraigadas. Sin embargo, creo que hay elementos a rescatar también. La decisión de varios partidos de meter o plantear listas cerradas al Congreso me parece un avance. Hace 4 años era impensable que eso pudiera suceder. Ahora se dio un avance en esa línea, el caso del nuevo liberalismo, el caso de la lista de Colombia Humana, el pacto histórico. Me parece que es un paso hacia adelante. Pero debería en algún momento institucionalizarse eso y acabar con el voto preferente, que fue el que en Colombia terminó encareciendo de esa manera esas costumbres políticas. También me parece que hubo sanciones frente a comportamientos políticos tradicionales y nefastos. Creo que en el caso, por ejemplo, del candidato Alejandro Char, tuvo una votación mucho menor a la prevista por cuenta de su vínculo con un escándalo de corrupción electoral. Entonces, creo que también hubo mucho castigo a esa sensación, y que se hicieron evidentes prácticas políticas por parte de figuras altamente reputadas. No obstante, pues considero que también hay que hacer cambios institucionales urgentes, entre esos una reforma política que necesitará que un gran liderazgo del Poder Ejecutivo.
Creo que hay un fundamental. Lo que hemos visto es que yo creo que todavía estoy de acuerdo con la senadora María del Rosario, en el sentido de que todavía nuestro sistema electoral ha venido mejorando. Entonces, por ejemplo, una cosa que pasó bueno esta vez es que los tarjetones de las circunscripciones afroindígenas estaban por fuera de las de Senado y Cámara, y los jurados a uno le ofrecían por cuál quería votar, y yo creo que eso ayudó mucho, y eso se refleja en que se redujo el número de votos nulos. Entonces yo creo que eso tiempo. Pero faltó pedagogía electoral para los nuevos jurados. Lo que uno ve puede ser que haya casos de corrupción, de jurados que de manera dolosa, y entonces eso se puede identificar. Usted tiene ahí una forma de que usted mismo puede verificar si el voto que usted puso en la mesa salió registrado, y ese es un poco el ejercicio. Obviamente en el escrutinio van a aparecer, y yo creo que el sistema electoral colombiano tiene los mecanismos para darse cuenta de eso. Y ahora, si hay casos evidentemente dolosos, ya se sabe quién eran los jurados de esa mesa, y eso se puede establecer, y hay que iniciar las acciones penales. Pero algo sobre lo que quisiera llamar la atención, que el tema de pedagogía electoral lo vi. El problema que tienen las personas mayores a la hora de votar, eso es una, y resulta que esas personas mayores les gusta votar y van desde temprano,
la cola a las 8 de la mañana, claro. Sin se le da la impresión que toda la gente
y entonces estas personas
desde antes de las 8
porque ellos digamos no llevan memorizado en lista abierta cuál es el número del candidato,
pero entonces también preguntan, para muchos jóvenes también fue
y el jurado entonces dice yo no le puedo decir,
y pero los numeritos así de chiquito del tarjetón que ni se ve.
Por ejemplo, la registradora para las próximas elecciones, no sé si para estas, pero quizás las de Congreso, las de Consejo y Asamblea, que son más complejas por el número de candidatos, debería establecer, por ejemplo, mecanismos de mesas preferenciales para adultos mayores,
lo
por ejemplo.
No
hay, pero lo acabaron.
Están organizadas, sí, y los adultos
en algún, pero les toca hacer unas filas enormes. ¿Sí me entiendes? Entonces entré y voté de una.
Sí.
Y en la mesa 1, de donde yo estaba, había una fila de 30 personas mayores.
Casualmente porque votan más o por lo más temprano las personas
pero
mayores.
Pero entonces ellos preguntaban qué quería hacer. Ahí se necesita una asistencia especial de la registraduría que preserve la independencia y el voto y la digamos la secretaría del voto, pero que les facilite a ellos. Yo creo que fue una mezcla como de varias cosas. Ahora, confío, la misión de observación europea está muy al tanto del tema, estas fueron unas elecciones muy muy revisadas, la misma la MOVE, creo que están los mecanismos. Si hubo errores garrafales, entonces, por ejemplo, el pacto histórico dice, en 29 mil mesas no hubo ningún voto. habría que mirar eso, digamos, habría que mirar, es posible que en algunas mesas no haya votación por algún partido, pero sí llama la atención que en 29.000, digamos, desde el punto de vista estadístico, es complejo, pero entonces habría que mirar qué pasa con el con los votos, el formulario E14, creo que están los mecanismos institucionales para establecer qué fue lo que pasó y corregirlo en el escrutinio del Consejo Nacional Electoral.
Con el formulario E14, pero ese es el de la dificultad siempre. Ese es el que, como terminan consolidando los votos ahí, es donde termina habiendo errores. Pero digamos, esta elección no oyó unos escándalos que se oían antes, como trasteo de votos, llevar a la gente de un pueblo a otro en buses. Yo creo que...
Yo tengo que decir, el registrarse para puesto de votación virtual, maravilloso. O sea, hay cosas que uno tiene que rescatar.
Pero de esos procesos virtuales, por ejemplo, funcionó bastante mal, creo. El bastante lo quiero, pero funcionó mal la identificación biométrica, porque un montón de gente, la que llegó a spam y que nunca se enteró o que se le olvidó, como era doble proceso, hacer el cambio y después la identificación, mucha gente se vino a enterar este domingo que nunca le habían cambiado el
puesto. Y la caída de la página. Pero también... hay un tema que a mí sí me preocupa, porque este momento de escrutinio es muy peligroso en los últimos lugares, entonces ahí es donde la registraduría, yo diría, se puede dar también... corrupción y riesgo, porque sigue hablándose de que se gana en las urnas y se pierde en la registraduría. Ese es otro tema,
y es que
hay que mirarlo, y hoy que estuve en el Congreso oí comentario al respecto de lo que está pasando.
Un testigo electoral vale 100.000 pesos, ya hay 112.000 mesas, y solo puede ser un testigo por mesa, entonces... Mucho, ¿quién tiene plata para eso? Pues nosotros personalmente, que no tenemos no nos dieron anticipo, porque ni anticipo tuvimos derecho, no tuvimos un solo testigo electoral. Pero además yo creo que le faltó grandeza a algunos partidos, que en este caso sí lo tuvo el Centro Democrático, que es por ejemplo con el retiro de Daniel García. Oiga, mire, le salió un tema y dijeron, señor Daniel García, retírese.
Y no pasó con el Partido Liberal.
Y no pasó con el Partido Liberal, no pasó con el Pacto Histórico. Y eso son cosas que demuestran que nos falta mucho como sociedad para mostrar la realidad de lo que está pasando en el país. Porque
el caso de Mario Castaño.
No, y en el Partido Conservador también estaba el tema del gato volador, es que le decimos...
Que no salió elegido.
Sí, pero uno dice, oiga, esas cosas... La sociedad debería tener como esa sanción moral para decir, oiga, eso no puede ser.
Alfonso, a mi juicio, en uno de los grandes lunares de esta jornada electoral fue lo que pasó con las circunscripciones territoriales de paz.
Ajá.
No solo porque tampoco les llegaron los anticipos, no pudieron hacer campaña, no hubo pedagogía electoral. Entonces, por ejemplo, en muchas circunscripciones, los partidos políticos y sus líderes tradicionales enredaron a la gente y le decían, usted no puede votar por circunscripción territorial, a ver, por el partido le habla porque le alunan el voto. Es mejor que vote por el partido X porque nosotros sí le vamos a ayudar. Esos votos ahora no tienen ninguna significación. Y no hubo seguridad, no hubo garantía, no hubo pedagogía electoral.
No, para nada,
y entonces, ¿qué pasó? Que de las 16, por ejemplo, la mitad fueron aupadas por partidos políticos tradicionales, que la idea era que no era. Y hubo al menos 3 casos de personas con cuestionamiento sobre su condición de víctima, la de la Sierra Nevada, hubo una en el Chocó de Mosquera y hubo una en Caquetá de Muñoz, por ejemplo, ambos apoyados por, en el caso del Chocó, por el clan de los Sánchez, de Odín Sánchez, y el del Caquetá, alguien que fue candidato del PIN, que actualmente es directivo de Opción Ciudadana y cercano a un parapolítico que era Álvaro Pacheco.
Pero mire,
entonces uno dice, ¿cómo es que estas personas llegan a la situación de víctimas?
Claro.
Entonces ahí hay una cosa que
y
es muy compleja.
Y el otro tema que me sorprendió, yo pensé que en el exterior, aparte de votar por el Senado y la consulta, solo se podía votar por la Cámara de Colombianos del Exterior, pues también podían votar por la lista de los afrodescendientes. Entonces, fíjense una cosa absurda, porque termina los votantes totalmente confundidos, porque no los afrodescendientes no va a ser su representante, que no hay sino una curul de más de 4.5 millones colombianos en el exterior. Eso me sorprendió esta vez también, porque no debía haber sido de esa manera, pero
mire, yo me encontré con una candidata en las correrías que hice, me encontré con una candidata de estas circunscripciones de paz, y me dijo, mire, a nosotros nos van a dar de anticipo 6 millones de pesos. Yo pregunto en una campaña de qué sirven 6 millones de pesos, sobre todo lo que ellos tienen que recorrer en esos municipios.
¿Cuánto les vale?
En transporte, que eso es chalupa y una cantidad. Eso es una
vaina terrible.
Y necesitaba poner 2 millones de garantía y no los consiguió. Entonces,
para recibir los 6 millones.
Sí, entonces necesitaba poner 2 millones. Entonces está mal hecha la norma. O sea, eso
pero mientras las costumbres políticas no tengan esa, digamos, esa capacidad de responder a la esencia democrática, que debe ser la incertidumbre en los resultados y la certidumbre en las reglas, no habrá cambio institucional que sirva. Es decir, hemos pasado por días reformas políticas y no pasa nada.
Hay que volver al transporte gratuito, a un día hábil. Hay que recuperar unas decisiones para ayudar, pero yo sí quiero decir, el colombiano, el adulto mayor, le gusta votar. Yo también vi orden, no vi escándalos de personas como se habían visto en otras campañas, y por eso el reto de la registraduría y del Congreso es seguir mejorando la norma electoral.
Bueno, esto que están hablando ustedes me da bien para pasar a un tercer tema que queremos tocar esta noche en hora 20 de Caracol Radio, y es que hoy empieza la última legislatura del Congreso, la segunda parte de la última legislatura del Congreso. Y un tema que siempre pasa es este, la necesidad de la reforma política. Creo que no hay consenso más absoluto del país de que se necesita un cambio, pero de verdad nunca llega. Entonces, ¿qué va a pasar con este Congreso? ¿Qué esperan con estos últimos 3 o 4 meses de trabajo en el Congreso? Usted, por ejemplo, que sigue siendo senadora, María Rosario, y que ya ha hablado de lo difícil que es esta legislatura, ¿qué cosa realmente importante podríamos esperar, si podemos esperar alguna, para estos meses?
No, yo creo que debate, control político y el trámite de los proyectos de ley que ya están, porque es que es muy difícil. Si acaso un par de proyectos que quiere meter el gobierno en el tema económico, pero el resto veo muy difícil, porque es un periodo entre elecciones. Y segundo, muchos no repiten. Entonces, todo eso tiene un ánimo diferente. Pero yo sí creo que el nuevo Congreso tiene que
ser... En el Senado, 40 repiten, en el Senado.
Sí, imagínate. No más.
No más de la mitad.
O sea, que son 108, 68... Claro.
Entonces ya no quieren. Ah, no, pero los que salen pues ya no quieren enterarse, sí, tampoco.
Entonces lo que tenemos que mirar realmente es ese tema, la reforma política electoral. Yo sí creo que toca urgentemente contemplarla, pero para el próximo periodo, para la nueva legislatura.
José Miguel, ¿espera algo de este Congreso que termina?
No, yo pienso exactamente lo mismo. Hay un problema de los que van a salir, ya van de salida y...
Que será un asunto inclusive de reforma. O sea, es que esos periodos que nos deja la forma como está organizada nuestra Constitución...
Pero a mí sí me gustaría preguntarles, dentro de lo que ustedes, y qué pena que es, ¿qué piensan si este Congreso elegido lo consideran mejor o peor del que está ahorita? Porque es que yo he mirado algunas, por ejemplo, algunos quemados que no se debieron haber quemado, que yo considero que es una tristeza que se vayan del Congreso. Y veo unos elegidos nuevos, uno que dice uno, oiga, qué tristeza que haya entrado esta persona, porque seguramente no va a dar la misma categoría a muchos temas que hay personas que antes lo daban. Entonces, no sé.
Gracias. Pues bueno, en relación con lo que se puede hacer, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora María Rosario. Ella conoce cómo es el trabajo legislativo en este tiempo de elecciones. Es muy poco lo que el Congreso, digamos, significativo vaya a hacer. Seguramente hay unos proyectos de ley a los que les falte algunos debates para apoyarlos. No creo que incluso haya algún debate de control político. No va a haber capital político para eso, porque ¿a quién podría ser? No se me ocurre qué ministro podría ser llamado a eso.
En alguna principio. Excepcionalidad que se presente.
Claro, resumir lo que todos ustedes han dicho con lo que sucedió hoy, y que fue que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, que además está alineado con el gobierno del Partido Conservador, canceló o aplazó la plenaria hoy del Senado por razones de fuerza mayor.
¿Qué fue lo primero que nos contó esta noche?
El primer día
ya no hubo plenaria. Bueno, así que concluyo que no esperamos mayor cosa del Congreso.
No. Pero la pregunta de José Miguel es muy interesante en ese sentido.
¿Está mejor o peor este Congreso?
Uno podría mirarlo y quedarse solo en algunas figuras individuales, y entonces diría, llegaron gente, entonces que llegue alguien como Humberto de la Calle al Senado, me parece que eso es una cosa muy importante. Pero si uno dice, llegaron, no sé, algunos influencers, el del Partido Verde, nadie sabía quién era por fuera del Partido Verde, ¿sí? Un youtuber que sacó más votos que el mismo Humberto de la Calle, ¿sí? Pero si lo miramos en composición partidista, este va a ser un congreso muy, muy interesante porque va a estar como muy equilibrado. Es decir, los partidos de la centro-derecha siguen teniendo, por lo menos en el Senado, ¿sí?, las mayorías. Sí, y entonces si va a haber un gobierno de derecha, digamos un gobierno que se sienta representado en esas bancadas, va a tener una gobernabilidad, pero es una gobernabilidad muy frágil porque en cualquier momento va a necesitar, por ejemplo, mayorías calificadas en un momento determinado. La izquierda sube considerablemente tanto en Senado, pero especialmente en Cámara, creo que eso, digamos, es una cosa de las novedosas que pasan, pero no les alcanza, digamos, van a estar como con cerca del 30%. Entonces va a haber dos partidos, yo creo que va a ser fundamentalmente el Partido Liberal, el que va a ser el partido bisagra, ¿sí?, el partido de las negociaciones. Y eso va a hacer entonces que el gobierno tenga que hacer muchas negociaciones frente a ese tema, porque a la hora de consolidar mayorías, creo que el Partido Liberal, que recuperó, digamos, una buena representación tanto en Senado como en Cámara, va a jugar un papel importante. Entonces, este es un eso que hablamos de la polarización política no se reflejó en el Congreso, porque en el Congreso quedaron los bloques fragmentados políticamente, claro, como unos bloques fragmentados políticamente, que el desafío de gobernabilidad para el próximo gobierno, sea de derecha o de izquierda, va a ser muy complicado, pero muy interesante. Pero a mí eso me gusta, porque eso es un contrapeso, un congreso fuerte, en el mejor sentido de la expresión, es un contrapeso para posibles excesos y abusos del Ejecutivo en un régimen presidencial.
Para que terminemos entonces, Larisa, ¿mejor o peor este congreso que se formó el domingo?
Pues lo de mejor o peor lo podremos decir dentro de 4 años. Me parece que es un congreso diverso y que en ese sentido tiene un valor muy importante, que tiene complejidades de cara a la gobernabilidad en ambos, en cualquiera de los escenarios posibles, gane Fajardo, gane Federico Gutiérrez, gane
Gustavo Petro
o gane alguno de los otros candidatos que están en la contienda, pero me parece que es un congreso diverso y que eso tiene un valor muy importante.
Con ese concepto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Larisa, Jorge Iván, José Miguel, María del Rosario. Gracias a los oyentes de este espacio de debate y en general de Hora 20 de Caracol Radio, que volverá mañana a las 7 de la noche. Quedan ustedes con el resumen de noticias de última hora y después el alargue, el mejor programa de la radio deportiva en Colombia. Muchas gracias a todos.
Gracias.